Fernando Sanz. Hola, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Te agradezco mucho que estés ahora en directo en la radio. Te he escuchado con Paco por la tarde. Me ha aliviado cuando has dicho que para ti también sirve de terapia el charlar con nosotros, porque si no me siento hasta culpable, ¿no? Molestándote, llamándote por teléfono, pero lo que te decía ayer cuando estuvimos hablando, creo que el hecho de hablar públicamente de Lorenzo es un poco el funeral que no se le puede dar, ¿no? Es lo que podemos hacer por Lorenzo.
Bueno, pues efectivamente para mí esto es una terapia, porque si bueno, el poder hablar de la figura de mi padre, el poder hablar de lo que está saliendo y lo que está pasando, de lo que está comentando la gente de él, yo creo que todo lo que ha salido o está saliendo, incluso a la propia familia, nos ha sobrepasado, ¿no? Nosotros éramos conscientes, pero igual, precisamente por esa humildad que tenía mi padre, yo creo que no queríamos o no creíamos, ¿no?, en ese cariño tan profundo que profesaban todo el mundo por él, ¿no?, y ese reconocimiento, sobre todo el reconocimiento, ¿no?, porque en los últimos años mi padre ha estado muy apartado de la escena pública, y espero que él, seguro que ahora lo estará viendo, ¿no?, pero seguro que tenía ese, no sabía a ciencia cierta si bueno, todo el mundo reconocía el trabajo que había hecho. Y bueno, la verdad que toda la familia estamos, pues la verdad que emocionados, y nos está sirviendo un poco de consuelo, ¿no?, ante estas circunstancias tan dolorosas que estamos viviendo ya no solo nosotros, sino todas las familias que, por desgracia, están perdiendo familiares, bueno, de no poder despedirte, de no poder verlo por última vez, de no poder ir a acariciar ni poder dar un beso a mi madre, de no poder dar un abrazo a mi hermano mío, que están todos destrozados, de no poder acompañarle en el entierro o a que lo incineren. O sea, son todas cosas tan dolorosas que por lo menos todo esto te puede reconfortar. Nunca lo suficiente ante la pérdida de un ser querido, y más como la de un padre.
Es de una crueldad tremenda. Es que tu madre, por ejemplo, ¿dónde está tu madre?
Mi madre está en casa de mi hermano Lorenzo, que fue el que se acercó a buscarla al hospital cuando mi madre fue a llevar a mi padre. Y cuando ahí le dijeron la noticia de que se encontraba muy, muy, muy mal, pues lógicamente ahí no podía estar, y se lo fue a buscarle a mi hermano y se la llevó a su casa, y desde entonces está en casa de mi hermano.
Claro, y lo que...
Por ejemplo, tenía una conversación con mi hermana, que está en Dubái, y ya estaba lamentándose porque estaba en Dubái. Digo, mira, Malula, si no te preocupes, ahora mismo vamos a estar en Dubái, en Hong Kong o en el sitio del mundo que sea, da lo mismo, porque nosotros estamos a pues 10 kilómetros, 8 kilómetros, 7 kilómetros, la distancia que sea, y no podemos tampoco ni abrazar a mamá, ni darle un beso, ni consolarla, ni ver a papá. O sea, ahora mismo no te matrices por eso, porque ahora mismo eso no es el mayor de los problemas.
No podéis, evidentemente, reuniros para hacer un funeral, ni para hacer una misa, ni sabéis exactamente cuándo será la incineración, ni nada.
Eso es otra cosa también muy dolorosa, ¿no? Porque hoy ya sí de por sí es doloroso cuando tienes que hablar del tema este de la incineración, cuando te tiene que comunicar o te comunica a tu madre que le han dicho que no hay ni espacio ni sitio para poder incinerarlo, que se tiene que esperar hasta el día 24. Y el día 24, pues ahora mismo no recuerdo el sitio donde iba a ser, pues tener un sitio, que lo incineren y luego te lo llevan a casa como casi como si fuese un paquete.
Sí, sí, es todo durísimo. El hecho de que no haya eso, un evento público para despedir a Lorenzo, que era lo que aprovechamos todos para daros un abrazo, para recordarle, supongo que habrá convertido tu teléfono en una sala de tanatorio, ¿no? O sea, tu teléfono hoy habrá sido donde ha recibido todo el cariño de todo el mundo, ¿no?
Bueno, el mío, el de mis hermanos, el de mi madre, gente que empiezan a decir, oye, ¿te acuerdas de que me ha conseguido el teléfono, me ha llamado? Pues la verdad que eso es otra cosa que aprovecho para poder comentar aquí, ¿no? De los tantísimos y cientos y puedo decir incluso miles de WhatsApps, por redes sociales, por todos los sitios de muchísima gente, de muchísimos compañeros, amigos, que se han puesto, han mandado sus condolencias, que insisto, también te reconfortan muchísimo, pero que no tienen ni tiempo, o a veces porque... Bueno, hay veces que estás de bien, hay veces que estás de bajón y no puedes ni articular palabra, ¿no? Y bueno, hay muchos que he contestado, otros tantos que todavía no, y pienso contestar absolutamente todos porque se haya molestado en decir algo de mi padre, algo cariñoso de mi padre, merecen una contestación absoluta de todo el mundo, y lo haré en los próximos días. Pero insisto, ¿no?, a mí y a mi familia nos ha reconfortado muchísimo, ¿no? Porque nosotros siempre hemos querido seguir el ejemplo de mi padre siempre ha sido una persona muy, muy cercana, y nosotros somos o queremos ser igual que lo que nos enseñó nuestros padres, tanto mi padre como mi madre, no distinguir a nadie, ser lo más cercanos posible, ser naturales, no poner barreras con nadie. No sé, hace poco también decía yo de que creo yo que con mi padre también se va una generación de gente muy, muy, muy especial, gente hecha a sí mismo, gente que han venido de lo más bajo, de familias muy humildes, que han conseguido todo lo que se propusieron, gente que era muy impulsiva, gente que, no sé, una generación muy distinta a lo que es ahora el fútbol, ¿no? Y por eso a lo mejor esa forma de ser, ¿no? La cercanía, ¿no? Ahora esa cercanía en el mundo del fútbol es como muy extraño, ¿no? Tener cercanías con presidentes o con jugadores, ¿no? Antes había esa cercanía, viajábamos juntos, las familias, los periodistas, ¿no? Está claro que todo cambia, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos han inculcado.
Porque tu padre era hijo de un vigilante del Retiro, que sí. se murió pronto, su padre, y, sí. y él se echó a la espalda un poco a su familia, ¿no? A los 10 hermanos que tenía.
Sí, era el mayor de 10 hermanos y él empezó vendiendo agua en el Bernabéu, precisamente, con 7 años, y ahí es donde empezó pues su amor y pasión por el Real Madrid. Y pasó tristemente lo que tú bien has comentado, y bueno, mi padre pues le empezó a sonreír por la vida, trabajando muchísimo, una barbaridad, y él sacó a su madre, a su familia, a sus hermanos, luego se casó muy pronto con mi madre, 5 hijos, y todo lo sacó adelante, ¿no? Y todo con mucho esfuerzo, sin casi formación, porque no tuvo tiempo ni de formarse. El único tiempo fue de empezar a trabajar desde que tenía pues 7 años, ¿no? Y fue todo muy, muy rápido, y por eso, ya te digo, el mérito que tiene el haber conseguido un niño de 7 años que vendía agua en el Bernabéu a ser presidente y poder conseguir la Copa Europa de Real Madrid, pues es el sueño de cualquiera, ¿no? Es lo que donde yo creo que los niños y las personas deberían fijarse, ¿no? El esfuerzo, el sacrificio, que siempre se habla en el mundo del deporte, pues también lo puedes extrapolar, ¿no? Al esfuerzo, al sacrificio de una persona, de un empresario que soñaba con ser presidente de Madrid cuando tenía 7 años, cuando vendía agua en el Bernabéu y que lo pudo conseguir.
Los últimos años no fueron fáciles para tu padre, ¿no?
No fueron difíciles, fueron años complicados, pero bueno, como para mucha gente, ¿no? España ha vivido una crisis importante económica, y bueno, tuvo sus problemas y tuvo momentos difíciles, ¿no? Pero al final siempre le quedaba la familia, y siempre la familia pues ha estado muy unida a él, sus amigos, amigos que, bueno, que han perdurado, y amigos que, como toda la vida, aparecen y desaparecen, ¿no? Pero lo que siempre ha estado ahí han sido su familia, sus hijos, sus nietos, 17 nietos que lo adoran, y que hay muchos que son mayores, otros que son pequeños, desde los 21 hasta los 9, 10 años. Los pequeños no sabían muy bien quién era su abuelo, ¿no? Más allá de una persona paternal, cercana, el padre de su padre o el padre de su madre. Pero ahora con todo esto están pues alucinados, están viendo todo lo que hablan de su abuelo y están totalmente en shock y pensando que su abuelo pues era pues un personaje muy 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 querido, y están tremendamente orgullosos.
¿Seguía siendo un apasionado del fútbol o había perdido?
Era un enfermo del fútbol.
Sí, seguía viendo mucho fútbol.
Y veía todo, veía absolutamente todos los partidos. Por supuesto, Real Madrid, se jugaba en Madrid, en el Bernabéu. Pues intentaba o procuraba ir siempre, desde que tomó, la verdad, que es una de las cosas que también me gustó, no retomó y tuvo una relación muy buena con Florentino cuando al principio empezaron, pues bueno, eran rivales. Y al final se han convertido en amigos, y bueno, iba al Bernabéu, al palco, le daban su espacio, le daban su sitio, y estaba encantado de volver al Bernabéu y disfrutar del Bernabéu y de la gente y del público cuando iba allí, que le quería muchísimo. Y luego ya en casa se encerraban cada fin de semana y se veía absolutamente todo, la segunda división, la segunda B, luego un nieto, un hijo de mi hermano Paco, que juega en el Getafe también, poco antes en el Abaca, procuraba ir a verlo como un abuelo más a sus nietos. Se veía todo. Luego los programas de radio, o sea, absolutamente todo. Yo siempre le he dicho a Paco, que creo que te he escuchado, que está ahí,
sí, sí.
Y a ti te lo he dicho muchas veces, ¿no? A vosotros tenía un cariño muy, muy especial. con Paco especialmente, congeniaron, tenían una química muy 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 especial y era un enamorado del deporte, de sus amigos, de su familia, persona normal.
Sí, sí. ¿Cómo te gustaría que se le recordara? ¿Qué te gustaría que el fútbol tuviera preparado para Lorenzo cuando vuelva a la normalidad, a nuestras vidas?
No lo sé. Eso ahora mismo, tan reciente todo, no sé, me vienen por la cabeza mil cosas. No lo sé. Yo creo que el tiempo va a pensar. Lo que sí tengo claro es que no me gustaría que su nombre, su imagen perdurase, porque yo creo que es un presidente muy importante en la historia de Real Madrid, ha sido un presidente que ha conseguido, pues ahora mismo una Copa Europa igual no suena igual de importante que antes, porque estamos hablando del año 98, donde el fútbol español pues, económicamente no tenía nada que ver a lo que es ahora, el fútbol español estaba años luz del fútbol italiano o de otro fútbol, y se consiguió en el 98 y en el 2000, ¿no? con muchos problemas económicos, con muchas penurias. Formó un equipo increíble que nadie pensó que pudiese formar. Tuve la suerte de pertenecer a ese equipo, el cual, como te, no sé si te he dicho antes, me han estado llamando absolutamente todos los jugadores de esa época, destrozados, totalmente destrozados por la muerte de su presidente y su padre, porque le consideraban casi como un padre. Gente como Mijatovic, como Karen B, Morientes, Raúl, absolutamente todos. Alguno me dejaré porque ahora mismo no me vienen. Clarence Seedorf, todos, Roberto Carlos, Bodo Hitler, ahora mismo me acaban de mandar un mensaje. Pues no sé, algo, es que no lo sé ahora mismo decirte, Juanma, sí, sí. Pero lo que está claro que era un hombre que adoraba al Real Madrid, a su familia y al Real Madrid. Eran sus dos únicas prioridades, pasiones. Se dejó la vida por el Real Madrid, se dejó hasta el dinero por el Real Madrid, aunque la gente puede pensar, pero hubo una época en la que el Real Madrid costaba hasta dinero y lo hizo porque era lo que le gustaba y lo que le quería y no pidió nunca nada. También.
Fernando, como víctima que sois tú y tu familia directa de este virus, del coronavirus, ¿qué pedirías en el protocolo este que hay del tratamiento de los enfermos graves, de los enfermos críticos que luego terminan muriendo? ¿Qué pedirías? ¿Qué cambio pedirías?
No sé, habría que hacer una reflexión muy, muy profunda. Una reflexión muy profunda de qué se ha hecho, de que si se ha hecho con tiempo. Yo creo que todos coincidimos en que ha habido muchos, no voy a decir equivocaciones, pero sí a lo mejor una tardanza que ha provocado que ahora mismo estemos en la situación en la que estamos. A lo mejor protocolos en los que con una población de riesgo no hay que aguantar tanto o no le tienes que meter ese mismo protocolo que a un chico de 40 años. También es que mi padre era muy 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 bestia, ¿no? Y yo te digo, le dijeron que con fiebre, mientras que tuviese fiebre, que aguantase, y él, por ser solidario y por no colapsar, pues como tengo solo fiebre, me quedo aquí y no me muevo. Entonces, no sé. Pero lo que está claro es que ha habido fallos, y yo creo que ahora mismo en caliente cometería un error gravísimo y muy grande, ¿no?, en empezar a enumerarlos, a criticarlos, porque seguro que me estoy equivocando, pero lo que está claro es que ha habido errores, y yo creo que cuando esto pase, espero que lo antes posible, esos errores se subsanen y esos responsables pues respondan.
Fernando, te mandamos un abrazo enorme de todo el equipo de deportes de esta radio, que te quiere muchísimo. Un abrazo para ti y para toda tu familia.
Muchísimas gracias, y ha sido enumerando uno a uno, no me acuerdo el nombre de todos los que están allí, pero todos son grandes amigos, y un abrazo y un saludo a todos los que estéis ahí.
Un beso. Adiós, Fernando.
Chao.
Gracias.